Es Radio.
Son las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Bueno, a esta hora continúa el segundo y definitivo día de debate en Madrid, o sí, de debate, podemos decir, antes de la investidura, antes de la votación que se va a celebrar esta tarde. Enseguida les damos todos los detalles que vamos conociendo de lo que muchos ya consideran que va a ser un gobierno trampolín, una especie de plataforma de lanzamiento para el centro-derecha camino a la Moncloa. Eso habrá que verlo. Está siendo especialmente intensa esta jornada de contraposición de ideas, de visiones sobre lo que es la libertad y la sociedad en España. Isabel Díaz Ayuso hoy parece otra respecto al discurso que daba ayer. Hoy sí ha entrado en la confrontación, uno por uno, especialmente con los distintos portavoces de la izquierda y de manera muy señalada con Íñigo Errejón. Pero miren, al margen de este asunto que enseguida abordamos, de todo lo que hemos conocido hoy, lo más trascendente nos está llegando desde Alemania. País que, atención, está al borde de la recesión. Su economía ha caído una décima de momento, pero ha caído. Y tenemos a Argentina también, ya saben, con la amenaza de nuevo de quiebra. La victoria del peronismo en las primarias, destaca hoy Libre Mercado, ha convertido a Argentina en el segundo país menos fiable del mundo, solo por delante de Venezuela. Es más arriesgada la inversión en su deuda pública que la de Zambia. Hoy también Donald Trump amenaza con salir de la Organización Mundial del Comercio. Italia está a las puertas de una moción de censura la próxima semana. Y el Brexit sigue su curso con la mirada puesta ahora en el mes de octubre. Si miramos ya a España, la cifra de negocios de la industria bajó un 5% en junio, su mayor recorte en 3 años. Y el sector servicios también crece 2 puntos menos que en el mes anterior. Estos son datos oficiales de hoy y del Instituto Nacional de Estadística. Y miren, les contamos todo esto a ustedes no para amargarles el mes de agosto, ni a los que están trabajando, ni a los que descansan estos días. La bolsa española, por cierto, hasta ahora también está cayendo cerca de un 2% por esos tambores que no suenan tan lejos como algunos piensan. Y decíamos, se lo contamos porque tienen derecho a la información, a saber cómo está el panorama, cuáles son los riesgos, porque esto les puede ayudar a tomar la mejor decisión si, por ejemplo, buscan comprar una vivienda, o si van a cambiar de empleo, o si lo están buscando, o si tienen una idea para emprender la aventura de un pequeño negocio. Se llama servicio público, compromiso con la ciudadanía. Lo demás, negarlo, esconderlo o minimizarlo, es servicio a uno mismo. Y eso, estando en un gobierno, aunque sea en funciones, es especialmente criticable.
Estoy escuchando a los partidos de la oposición decir que se acababa el mundo, que la economía iba hacia un cataclismo solamente por el hecho de que el Partido Socialista llegase al gobierno. Todos esos agoreros han visto que la realidad les ha contradicho. La verdad es que la economía española ha tenido una marcha relativamente positiva.
Agoreros. Todos los que avisan que vienen nubarrones son agoreros. Ese es el término que ha utilizado la ministra de Economía en la radio pública, además, esta misma mañana. Las expectativas en Alemania, insistimos, han caído a los niveles del peor periodo de la crisis, allá por 2011. Y eso, por supuesto, que nos va a pasar factura. Como todo lo demás, porque son países a los que España está muy ligado económicamente. Hablamos de Alemania, hablamos de Reino Unido, hablamos de Italia, hablamos de Argentina, hablamos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Fíjense. Que nos llamen la ministra agoreros o como quiera, que vuelvan si quieren a caer en los peores errores de la gestión de Zapatero, pero al menos que los españoles tengan presente la realidad y no la versión edulcorada que el gobierno en funciones pretende seguir vendiendo.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tafiño.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. La candidata del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremete contra la izquierda en su segundo día de debate de investidura.
Me habla el personaje más traidor de la política española. El político más traidor que se conoce, que le debe absolutamente todo.
Gracias, señorías.
A un señor que se llama Pablo Iglesias, al que en el momento más difícil dijo, aquí te quedas, me largo, que de repente me va a interesar la política madrileña.
Si así comienza la legislatura, desde luego, imaginen lo que nos queda por ver. Contundente, muy contundente contra Íñigo Errejón en ese cara a cara en el que el líder de Más Madrid se ha atrevido incluso a dar consejos a la candidata popular.
Usted entenderá, señora Ayuso, señora candidata, que ayer, me disculpo si le molestó, nos diera un poco la risa cuando usted dijo lo de tolerancia cero a la corrupción. Yo no diría términos que están gafados, porque yo a toda la gente de su partido que le he oído decir eso no han acabado bien.
mucho menos encendido ha sido el rifirrafe con Vox. La formación de Santiago Abascal es clave para que Díaz Ayuso se convierta en apenas unas horas en la nueva presidenta madrileña. Rocío Monasterio garantiza su apoyo, aunque avisa, van a estar, dice, muy vigilantes.
Nuestro compromiso con el Partido Popular y Ciudadanos acaba en el momento en el que comienza el de ustedes con nosotros, que es después de esta votación.
Y con ese contexto, el Partido Popular alimenta este miércoles la idea de una coalición electoral con Ciudadanos, como la llevada a cabo en Navarra, con Navarra Suma. De hecho, en Cataluña ya han registrado los populares una marca muy parecida a Cataluña Suma. Teodoro García Egea, secretario general de los populares.
Conseguir que todos aquellos que han votado una serie de opciones que confluyen en lo fundamental, como es el caso de las opciones políticas que hoy van a formar un gobierno de coalición, en el caso de PP y Ciudadanos aquí en la Comunidad de Madrid, pues nuestro trabajo es aglutinar a todos ellos. Y a partir de este momento, pues nosotros vamos a seguir trabajando.
Al margen de esa actualidad política, sigue sin resolverse la situación del Open Arms, que continúa reclamando un puerto seguro para desembarcar a los más de 150 inmigrantes rescatados que sigue llevando a bordo. Esta mañana en la cadena SER, el director de esta ONG, de Proactiva Open Arms, ha criticado con dureza la gestión del gobierno español, dice Oscar Camps, que ha tenido contactos con la canciller alemana Angela Merkel, también con el presidente galo Emmanuel Macron, pero que, aunque lo ha intentado con insistencia, le ha sido imposible ponerse en contacto con Pedro Sánchez.
Nos conocimos, me invitó, nos conocimos, nos prometimos un café, porque yo tenía muchas cosas que contarle sobre mi terreno central, después de lo que le ocurrió con el Aquarius, pero este café no llegó nunca. Tocando todos los contactos posibles y por escrito me han contestado que no.
Y este miércoles estamos muy pendientes también de la huelga que se está llevando a cabo en Renfe. Se han cancelado más de 300 trenes para este día tan señalado, en un día clave en la movilidad de toda España, vísperas del puente de agosto. Fomento ha fijado los servicios mínimos oscilando entre el 78 y el 25%, dependiendo de los servicios. Los empleados reclaman aumento de plantillas para dar, dicen, un mejor servicio a los viajeros. José López, portavoz de CGT, en declaraciones a radio.
Son muchísimas las jubilaciones que se están llevando a cabo y durante una década no se han contratado apenas trabajadores en esta empresa. Las consecuencias de esta falta de contratación es el vaciado de los talleres que se dedican al mantenimiento de trenes.
Enseguida estamos en el centro de pantallas de la DGT, pero con esta huelga nos preguntamos cómo se vive la huelga en las estaciones de Renfe en este día de tantos desplazamientos. Tranquilidad, de momento las colas ante las oficinas de información son largas porque muchos viajeros no saben si su tren ha sido cancelado. Además, muchos de los trenes que sí circulan lo están haciendo con bastante retraso.
Pues porque es la primera vez que venimos aquí. Hemos ido a información y nos han dicho el de la 1:10 no sale por motivos de la huelga.
El de Alicante, que salía 12:15, pero todavía no sabemos a qué hora sale y dice ahí retrasado.
Y atención, porque se avecina un final de verano caliente también por nuevas convocatorias de huelgas que hemos conocido hace escasos minutos. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las convocadas por Renfe, los trabajadores de los filtros de seguridad del aeropuerto del Prat y de Iberia también en Barcelona, se suma ahora la de los tripulantes de cabina de Ryanair. Han convocado 10 días de huelga en septiembre para tratar de impedir el cierre de las bases que tienen la compañía en Gran Canaria, Tenerife Sur y Gerona.
Es noticia.
Es miércoles 14 de agosto, un día que nos deja otras noticias destacadas como esta.
La Audiencia Nacional pide información a Luxemburgo sobre el traspaso de 8 millones de euros procedentes del fondo suizo de la familia Puyol, una cuenta en la que el hijo primogénito de Jordi Puyol llegó a almacenar casi 18 millones de euros.
Los 5 miembros de la manada cumplirán sus condenas en prisiones de Andalucía y Castilla y León. Están condenados a 15 años de cárcel después de que el Supremo revisase sus penas, admitiendo así parcialmente los recursos de la Fiscalía, la víctima y las acusaciones populares.
4 heridos leve por impacto de cañas y quemaduras en la NIT del Alba, en Elche, que se ha vivido con relativa normalidad. Los bomberos han realizado además una quincena de intervenciones para sofocar pequeños incendios en matorrales y contenedores.
El gobierno destina 200.000 euros para trabajos de urgencia en la zona más afectada por el incendio que tuvo lugar a principio de mes en la granja. Trabajos que se van a centrar en disminuir la ceniza existente, garantizar el agua potable y evitar las plagas.
Y España envía un avión anfibio para ayudar a los incendios que este verano están asolando Grecia. El aparato, con capacidad de arrojar 5.500 litros de agua en cada descarga, llegará a una base cercana a Atenas en las próximas horas.
Y en este punto, como decíamos, echamos un vistazo a las carreteras. Son casi 8 millones de conductores los que tienen previsto realizar desplazamientos largos, además. Sumen todos los cortos en estos días por tantas vacaciones y tantas fiestas hasta el domingo. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora comienza a complicarse la salida de Madrid por la A4 a la altura de Pinto, también de Sala M50 en Majadahonda, en sentido A6. Retenciones además en Barcelona, en la AP7, en el Papiol, hacia Girona, y a esta hora pendientes de una colisión en Lleida, en la A2, en la capital leridana, en sentido Zaragoza. También retenciones importantes en Valencia por un accidente en la A7 a la altura de Faura en sentido Castellón, y densa hasta ahora la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Camas. También complicada en Málaga la A7 en dos tramos, San Pedro de Alcántara en sentido Barcelona y en Marbella en sentido Cádiz. Precisamente en Cádiz, intensa la A4 en Puerto Real hacia la capital gaditana. A esta hora, precaución, pero también algo de paciencia.
Gracias a Patricia. Y después de la tregua que han dado durante estos días las temperaturas, la noticia de cara al puente está en que se recuperan esas temperaturas máximas cercanas a los 40. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Sol y calor de verano en cualquier punto de España, con temperaturas que este miércoles suben, y suben de forma notable en el Cantábrico Oriental, en Navarra, en el Alto Ebro y en Valencia. Valores máximos que alcanzarán los 37 grados en Sevilla y en Badajoz, 35 en Toledo, 34 en Teruel, 33 en Zamora y en Murcia, 32 en Logroño, 31 en Girona y en Valencia y 30 en Pamplona y en Tarragona. Las temperaturas se van a quedar por debajo de los 30 grados en Galicia y en el Cantábrico, máxima, por ejemplo, de 27 en Bilbao, 25 en Pontevedra y 24 en Santander. Precisamente por allí nos llegan algunas nubes que ya ocupan Galicia y Asturias, con lluvia débil en la costa de A Coruña y de Lugo. A lo largo de la tarde, esas nubes avanzarán por el Cantábrico, sin descartar que llegue allí alguna lluvia de carácter débil. Los alisios pierden fuerza en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es noticia. Es radio.
Y en portada, como no, también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Y a la espera de ver cómo evolucionan los casos de Neymar, este va para largo, y de Rodrigo, este más a corto plazo, hay más movimientos en el mercado de fichajes. Ya es oficial el traspaso de Borja Iglesias del Español al Betis. Es la venta más cara en la historia del club perico, por 28 millones de euros. Y también la llegada de Ronny López al Sevilla por 20 millones de euros tras vender a Ben Yedder por 40 al Mónaco. Además, luego vamos a explicarles las nuevas normas que habrá en la Liga Española y que ha explicado esta mañana Carlos Velasco Carballo. Y recordar que hoy a las 9 hay un gran partido, es la Supercopa de Europa en Turquía, entre el Chelsea y el Liverpool.
12 minutos pasan de las 2, de la 1 en Canarias. Vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo en la Asamblea de Madrid. Allí nos vamos enseguida.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es noticia. Es radio.
Sigue siendo la noticia principal de esta jornada en la vida política española. Se acaba de suspender esa sesión del debate de investidura en la Asamblea de Madrid. Va a continuar por la tarde. Queda todavía la intervención del Partido Popular y del Partido Socialista, ya la votación definitiva. Muy intenso hoy ese debate en varios frentes diferentes. Lo más destacado hasta el momento, en esta mañana, de la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso, es su cambio de tono y la confrontación ideológica con los partidos de la izquierda. Visiones, desde luego, ha quedado claro, muy diferentes sobre la sociedad, sobre la libertad y la vida pública. Sara Becerro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, un debate acalorado, diría, en la Cámara madrileña, con una candidata popular contundente y muy dura ante las críticas de los partidos de la oposición, y ha criticado a la izquierda de no saber asumir los resultados electorales. Además, Ayuso ha tachado a Íñigo Errejón de tener las manos manchadas de dictadura por su apoyo al régimen de Venezuela.
Es que tienen las manos manchadas de dictadura. Y eso es de lo que se compone su ideología. De dictadura, de pobreza, de indignidad.
Y la primera en tomar la palabra era la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, quien ha criticado todas las propuestas y retos presentados ayer por la candidata Díaz Ayuso, y también ha afeado al Partido Popular toda su trayectoria ante los pasados casos de corrupción del partido.
Mucho tiempo con escándalos de corrupción, nada menos que 24 años de gobiernos del Partido Popular, en los que solamente hemos visto saqueo por parte de quienes entienden la política y las instituciones públicas como un lugar en el que aplicar la corrupción como una forma de gobierno. Y demasiados años ya de imputaciones y de dimisiones. Y son los mismos que nos llevan haciendo tanto tiempo pasar vergüenza.
Y posteriormente turno para el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, quien ha emitido sendas críticas a las políticas presentadas también por la candidata popular por propiciar, asegura, la brecha social en la Comunidad de Madrid. Errejón además ha pronosticado a la candidata una legislatura corta por no haber respondido a las polémicas sobre corrupción y ha enumerado, como ha hecho su compañera, también los casos de corrupción que ha azotado el Partido Popular.
Usted entenderá, señora Ayuso, señora candidata, que ayer, me disculpo si le molestó, nos diera un poco la risa cuando usted dijo lo de tolerancia cero a la corrupción. Yo no diría términos que están gafados, porque yo a toda la gente de su partido que le he oído decir eso no han acabado bien. Pero nos daba la risa, pues hombre, porque no presenta un currículum maravilloso su partido. Es que usted nos está hablando desde el partido de Cifuentes, de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, de Granados, de Correa, de los casos Máster, Campus de la Justicia, Gürtel, Lezo, Púnica y tantos otros.
Un debate ideológico en la Cámara madrileña donde los partidos de izquierdas han criticado a la candidata de proponer retos conservadores, mientras que Ayuso presentaba una actitud mucho más confiada que en la jornada de ayer y defendía a capa y espada su investidura.
Se ha llevado desde luego, gracias a un buen repaso, el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, pero al mismo tiempo, y muchos también lo destacan, desde luego esa presencia a partir de ahora como líder de uno de los grupos en la Asamblea de Madrid le va a ser muy útil a su partido para hacerle sombra a Pablo Iglesias. De hecho, mucho más destacada esa intervención de Errejón que la de Podemos, de Isa Serra. Bueno, la otra parte de lo que hemos vivido es el debate con los que van a ser sus socios de gobierno, Ciudadanos, acaba de finalizar esa intervención del señor Aguado, y también los que van a ser sus socios de investidura, y a partir de ahí nada más. Lo ha dejado claro Vox, ha disipado las dudas, van a votar a favor esta tarde, pero hasta ahí se acabó, decían, el acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo ha sido ese debate con Ciudadanos y con Vox? Jesús Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, la portavoz de Vox ha querido marcar distancias con ese acuerdo de Partido Popular y Ciudadanos y deja un claro mensaje. Esta es la declaración de intenciones que ha hecho Rocío Monasterio.
No retrocederemos ni un milímetro. Ni un milímetro la defensa de nuestros votantes y de las ideas que nos han traído hasta aquí. No vamos a ceder a ningún chantaje. Nuestro compromiso con el Partido Popular y Ciudadanos acaba en el momento en el que comienza el de ustedes con nosotros, que es después de esta votación.
Bueno, pues ya lo han escuchado, el compromiso de Vox con dicho acuerdo tiene fecha de caducidad y eso mismo, en su turno de réplica, la candidata popular calmaba los ánimos asegurando que lo importante del día es la unión de los partidos de centro-derecha. Las diferencias, decía Isabel Díaz Ayuso, se abordarán durante la legislatura. El estado de las autonomías, la educación o la composición de la administración son algunos ejemplos.
Hombre, pues no nos parece muy oportuno pasar de 9 a 13 consejerías, que vendrán acompañadas de viceconsejerías, direcciones generales.
Y sí que es cierto que el actual gobierno de la Comunidad de Madrid tiene muy pocas consejerías para ser una administración de más de 6,5 millones de personas. Luego, no es disparatado que se aumente el incremento de las consejerías y, como bien les digo, reorganizamos esas competencias.
Y hace apenas unos minutos ha finalizado la intervención de Ignacio Aguado. El portavoz centrista ha afirmado que el acuerdo ha costado, pero que está respaldado por una mayoría social y sobre el apoyo de Vox habla de medidas que pueden ser asumidas por el futuro ejecutivo.
El partido político Vox presentó un documento con algunas de sus propuestas para esta legislatura que no son incompatibles con el acuerdo de gobierno y que, por lo tanto, son perfectamente asumibles por el futuro gobierno regional. Eso es lo que precisamente nos ha traído aquí hoy. Que hay una mayoría absoluta, social, por supuesto, que sí que quiere poner en marcha una serie de propuestas y de medidas que son beneficiosas para el conjunto de los madrileños.
Y en la réplica, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a asegurar que asumirá el acuerdo con Vox en su totalidad.
Gracias a Jesús. Bueno, y una idea que ha sobrevolado todo este debate, que lo va a seguir haciendo sin duda a partir de ahora, de cara a ese nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Estamos ante un contrapeso del posible gobierno de Sánchez. Muchos se lo preguntan. O sea, acaso si este va a ser el nuevo gobierno de coalición, una especie de plataforma de lanzamiento de una nueva idea del centro-derecha, de posibles coaliciones de aquí en adelante. Hoy ha habido numerosos representantes nacionales en la Asamblea de Madrid, aunque no han estado ni Pablo Casado, ni Albert Rivera, ni Santiago Abascal, grandes ausentes, pero se ha hablado mucho de esas posibles confluencias entre partidos del centro y la derecha, especialmente entre Ciudadanos y el Partido Popular. Volvemos a la Asamblea de Madrid. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. No estaban los primeros espadas, pero sí algunos de sus lugartenientes. Por el Partido Popular, su número 2, Teodoro García Gea, y la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo. Por Ciudadanos, la vicealcaldesa de la capital de España, Begoña Villacís, y el flamante nuevo miembro de la Ejecutiva, Marcos de Quinto. Y por Vox, su número 2 a nivel nacional, Javier Ortega Smith. Era García Egea, quien en el contexto, como decías, de este debate de investidura, en el que el acuerdo a tres PP, Ciudadanos, Vox permitirá el gobierno de Ayuso, se pronunciaba así al ser preguntado por si han registrado los populares como marca España Suma, algo que ya han hecho en Cataluña en previsión de una posible coalición electoral con Ciudadanos y como se ha llevado a cabo adelante en Navarra con un PN con esa coalición Navarra Suma. La mano derecha de Casado, García Ejea, no confirma, pero no desmiente.
Conseguir que todos aquellos que han votado una serie de opciones que confluyen en lo fundamental, como es el caso de las opciones políticas que hoy van a formar un gobierno de coalición, en el caso de PP y Ciudadanos aquí en la Comunidad de Madrid, con el apoyo externo de Vox, pues nuestro trabajo es aglutinar a todos ellos. Y por tanto, eso es lo que vamos a seguir haciendo, eso es un ejemplo de lo que se ha hecho hoy y a partir de este momento, pues nosotros vamos a seguir trabajando.
Ya en abril, los de Pablo Casado propusieron a los de Albert Rivera listas conjuntas al Senado e incluso algún tipo de colaboración en el País Vasco. La respuesta de Ciudadanos fue negativa, pero los populares, a juzgar por las palabras de su número 2 y por esa marca registrada de Cataluña Suma, lo seguirán intentando.
Gracias, Mariano. Bueno, pues seguimos hablando de Cataluña, en este caso, pero por motivos bien distintos. Seguimos conociendo estos días nuevos detalles de la fortuna oculta de los Pujol. Suponemos que cada vez menos oculta porque no dejan de aparecer nuevos fondos, pero nunca se sabe lo que todavía está por salir a la luz. Detalles de eso que hemos conocido hoy. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión, otros 18 millones de euros que la familia Pujol había ocultado en Suiza, de los cuales al menos 8 habrían transferido a Luxemburgo. El Mundo publica hoy los detalles de ese informe por el que las autoridades suizas han informado a la Audiencia Nacional. A la luz de toda esta nueva documentación, el juez de la Mata, que instruye el caso, afirma una vez más que la familia Pujol-Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas. Cabe recordar que hace solo unos días conocimos otra serie de cuentas hasta ahora ocultas, media docena, con una cuantía que no está calculada hasta el momento. Está previsto que esta investigación del caso Pujol termine el próximo mes de septiembre y Anticorrupción prepara ya su escrito de acusación contra la familia.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y mientras la incertidumbre política continúa en España, el contexto internacional se complica cada día más. Hoy tenemos muchos datos al respecto. Rocío Regidor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A las tensiones comerciales que venimos arrasando desde hace meses entre China, en Estados Unidos, lo hemos contado aquí, nos siguen dando más de un sobresalto. Bueno, pues hay que unir la incertidumbre por Italia, por Argentina y atención porque hoy se confirma uno de los principales temores que nos rondaba. Alemania, la locomotora de Europa, como saben, parece que se está parando y las expectativas están hundidas en niveles nada menos que de 2011.
La desaceleración en la zona euro es un hecho y la contracción de la mayor economía de la eurozona, esa prueba, como decías, que lo ponía de manifiesto. La economía alemana se ha contraído a un ritmo del 0,1% en el segundo trimestre respecto al primero. La guerra comercial y su efecto sobre las exportaciones son la principal causa de ese frenazo. La producción industrial cayó en junio más de un 5%, el mayor descenso en una década. Y atención, porque las exportaciones lo hicieron más de un 8%, el mayor desplome en los últimos 3 años. Además, la confianza de los inversores, como contábamos, se hunde a mínimo desde el año 2011, según uno de los principales indicadores en este sentido que conocimos ayer. Este indicador de sentimiento económico apunta, Javier, a un deterioro significativo en las perspectivas de la economía alemana.
Está cayendo esa economía, pero es que además uno de los problemas, Rocío, es que esto no se va a quedar aquí en el verano, sino que tenemos por delante unas expectativas, digamos, bastante complicadas de cara al otoño, sobre todo. Por ejemplo, en octubre, la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea.
Sí, porque sea como sea, así lo ha dicho el propio primer ministro Boris Johnson, Reino Unido saldrá de la Unión Europea sí o sí el 31 de octubre. Esto es con acuerdo pactado o no. Es cierto que los mercados, tanto de acciones como de divisas, venían ya descontando esa posibilidad desde hace 3 años, pero descontaban la salida, no la salida sin acuerdo. Para ese extremo no hay plan B ni en España ni en Europa y sin duda esto puede provocar un verdadero tsunami, según dicen los analistas. En España pues están muy pendientes, por ejemplo, el sector agroalimentario, también la automoción, porque son productos que son los que más exportan allí. Hay en juego 20.000 millones de euros. También el turismo se está viendo, de hecho, ya afectado. Lo hemos visto este año en las llegadas de turistas británicos a nuestro país. Una salida sin acuerdo sería fatal. Caída de la libra, aranceles, vacío regulatorio, un impacto brutal en una Europa, además, ya, como estamos contando, con síntomas totales de desaceleración.
Y además, lamentamos decirles que es que hay que añadir más todavía. Decíamos, en octubre, el Brexit, venimos de la caída de la economía alemana. Bueno, pues sumen más porque lo estamos viendo estos días también. Y octubre es otra fecha clave. En este caso, en Argentina. Vamos a saber en esa fecha qué pasa finalmente en su gobierno.
Sí, porque las elecciones son el día 27. Lo que ha pasado estos días en las elecciones primarias. El país se encuentra, como sabemos, en un ciclo recesivo, con una abultada deuda, con el peso estos días desplomado, con el riesgo de impago totalmente desbocado. Y hay, por tanto, dos meses de incertidumbre que seguirán, además, hasta final de año, y que si gana el peronismo pueden llevar al país a situaciones muy, muy críticas. ¿Esto nos afecta, Javier? Pues sí. Habida cuenta, sobre todo, de la cantidad de empresas españolas con intereses en el país austral, BBVA, Codere, Prosegur, Santander, pero atención también a las inversiones, porque en la era Macri trajo consigo un plan reformista, era su idea, de inversiones, avalado por el Fondo Monetario Internacional con un préstamo del FMI de valor de cerca de 50.000 millones de euros. A este programa acudieron en masa empresas de todos los países, incluido España, un plan de 5.700 millones de dólares de todos los países que querían entrar dentro de este plan, podrían ver ahora en peligro esas inversiones por el hundimiento del peso y también por esas fuertes incertidumbres que asolan el país.
Y para completar todo este panorama, telón de fondo, ya saben, constante. Acabamos como empezábamos, hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se prevé que continúe también en los próximos meses.
Sí, además, la última de hoy es que Donald Trump ha amenazado con sacar de Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio. El presidente de Estados Unidos ha acusado a países como China o la India de abusar de su estatus de país en desarrollo y exige a esta organización, a la Organización Mundial del Comercio, que tome medidas. Se espera, como decías, que Trump siga además con su política proteccionista, no solo con China, también con respecto al resto del mundo, también, por supuesto, con Europa, imponiendo aranceles y dando sorpresas a los mercados.
Este es el completo panorama. Gracias, Rocío, por todos los detalles. La bolsa española, el IBEX 35, a esta hora cayendo cerca de un 2%, un 1,87%. Así que, si no preocupante, lo menos para estar alerta a toda esta situación económica en el mundo y en España. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Javier López Tofiño.
Y ahora ya llevamos recordando todo lo más y repasando lo que es noticia, lo más importante en esta jornada, en este 14 de agosto, y una de las noticias sin duda en esta víspera del festivo, del Día de la Asunción festivo en toda España, es que desde las 3 va a haber operación salida con dispositivo especial para esos casi 8 millones de largos desplazamientos que se suman a los muchísimos cortos, especialmente peligrosos estos días, como saben. Va a haber dispositivo especial también, atentos conductores, en controles de velocidad, de alcohol y de drogas al volante. Pero además, ya saben, la noticia está en las muchas huelgas, coincidiendo con uno de los días de más desplazamientos del año, de más viajes. Sigue la huelga de vigilantes de controles de seguridad en el Prat. Hemos conocido también hace unos minutos que los tripulantes de cabina de Ryanair han convocado 10 días de huelga durante los fines de semana de septiembre para tratar de impedir el cierre de las bases que tiene esta compañía en distintos puntos, en Canarias y también en Cataluña. Y hoy se suma la huelga que está teniendo lugar en Renfe, así que vamos a conocer cómo está la situación en una de las principales estaciones españolas. Nos vamos en directo a la madrileña estación de Atocha. Situación hasta ahora, Marina Elvira, buenas tardes.
Buenas tardes. En Atocha, la mayor parte de los viajeros aún no sabe si su tren va a salir o lo va a hacer con retraso, que podrían llegar hasta las 2 o 4 horas, lo que ha originado que las taquillas y oficinas de atención al cliente estén llenas de pasajeros buscando una respuesta y explicación a por qué no han sido informados de estos paros.
Y nos están esperando para otro hotel que tenemos, así que vamos a ver a qué hora llegaremos.
Nada, nada. En teoría hay uno que es el AVE, que nos lo podían haber ofrecido, pero...
Estamos aquí en información de Renfe para ver precisamente si nos informan, si nos facilitan información sobre la hora de salida de nuestro tren. En principio nosotros teníamos prevista la salida a las 12:15 y de momento en el panel lo único que pone es salida con retraso, planta baja, nada más.
Pues no había ningún problema más. Cosa rara, entre comillas, porque hay algunas que van a heredar Renfe.
En esta segunda jornada de huelga, el primer paro continuará hasta las 4 de la tarde y el segundo se reanudará entre las 8 y 12 de la noche, con un total de 325 trenes cancelados, tanto de AVE como larga distancia, media distancia y mercancías, que podrán consultar en la web de renfe.com. Los afectados, además, podrán reclamar los gastos derivados de esta huelga, como posibles noches de hotel, jornadas laborales que no se hayan podido realizar o pérdidas de conexión de transporte. Y les recordamos que los próximos días previstos para esta huelga serán el 31 de agosto y el 1 de septiembre.
Gracias, Marina, desde la estación de Atocha. Al margen de lo que está ocurriendo en las calles, carreteras de tantas ciudades españolas, la noticia política de la jornada, ya saben, sigue estando en ese debate de investidura en la Asamblea de Madrid. Esta tarde la votación. Hasta allí volvemos en directo. Están a esta hora produciéndose, sucediéndose las reacciones tras todo lo sucedido esta mañana. Asamblea de Madrid, Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 2:10 ha levantado la sesión tras la intervención de Ignacio Aguado de Ciudadanos. Va a haber ahora una hora y media de receso. Se va a reanudar la sesión a las 3:30 de la tarde. Faltan por intervenir el Grupo Parlamentario Popular y el finalicen todas las formaciones. El presidente de la Asamblea suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación, que irá a continuación tras un descanso de aproximadamente 5 minutos. La investidura.
Bueno, parece que estamos teniendo bastantes complicaciones para escuchar a nuestra compañera Lucía Guadalupe. Ha habido varias intervenciones, decimos, en estos 20 minutos desde que se ha suspendido la sesión, entre otras la de la propia candidata Isabel Díaz Ayuso. Esto ha dicho en los pasillos.
He hecho lo que está en mi mano y humildemente he podido hacer. Y ahora lo que espero es la confianza de la Cámara para salir de aquí investida como presidenta y poner sobre la mesa un proyecto de gobierno liberal, sensato, moderado, que dé respuestas a las familias, que es lo que nos demandan. Y hacer las cosas bien.
Insistimos que más allá de este debate y del gobierno que vaya a salir de la Comunidad de Madrid, del que tendremos muchos detalles en los nombramientos, también en el reparto que va a haber de consejerías entre PP y Ciudadanos a partir de ahora, pues uno de los asuntos más reiterados, más debatidos hoy en los pasillos de esa Asamblea de Madrid, en las conversaciones entre los políticos que asisten, es la posibilidad de alianzas futuras en el centro-derecha en España. El hecho de que este gobierno sea considerado como un banco de pruebas para una hipotética alianza nacional. De momento, el PP, fíjense, ya ha registrado la marca España Suma, igual que en Navarra, Navarra Suma, esa coalición que tenían con UPN y con Ciudadanos. Bueno, pues ha hecho lo mismo para España Suma, pero para todas las autonomías, por posibles coaliciones con este partido, con el partido de Albert Rivera. De paso, al poner esto sobre la mesa, al registrar la marca, no solo es que se anticipe, es que va presionando y va colocando un debate ante la opinión pública. Y un asunto más que marca hoy la actualidad. Miren, hoy muchos medios parecen haber dictado sentencia ya. Están directamente en la presunción de culpabilidad de Plácido Domingo. Llegan a publicar algunos que la música clásica se ha convertido, dicen, en insospechado escondite de depredadores sexuales. Hasta eso se llega. Bueno, pues frente a quienes parece que ya lo tienen todo clarísimo, sin esperar a los hechos, quienes dan por buenas directamente denuncias anónimas ante los medios, pero no ante los tribunales, hay que recordarlo, nuestra obligación, cuanto menos, es contarles todas las versiones sobre esos hechos, sobre esas denuncias, no solo las que más venden, ni lo más escabroso. También la versión, por ejemplo, y hoy no son pocas, la versión de quien con nombre y apellidos, sí, con nombre y apellidos, y además muy reconocidos, han dicho todo lo contrario del famoso tenor español, Alicia González.
Nombres y apellidos tan reconocidos como Ainhoa Arteta o Paloma San Basilio, entre otras mujeres del mundo de la ópera que han querido romper una lanza a favor del tenor. Así, la soprano Ainhoa Arteta ha dicho esta misma mañana que no puede creer que Plácido Domingo pudiera obligar a alguien a hacer algo y que puede entender que determinadas mujeres puedan sentirse ofendidas porque se les llame guapas, pero que de ahí a difamar y decir que es un acosador sexual hay un trecho muy grande. Por su parte, la cantante Paloma San Basilio, que grabó un disco con el tenor, ha dicho que siempre que ha coincidido con él, ha sido un caballero, un gran compañero y un generoso artista. También han salido en su defensa las sopranos Ángeles Blanca y Pilar Jurado, esta última actual presidenta de las GAE, que afirma que Plácido Domingo siempre se ha comportado de manera muy correcta con ella. Sea como sea, las consecuencias de estas acusaciones nos han hecho esperar. La Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco han cancelado sus actuaciones. La Ópera de Los Ángeles, de la que es director general desde 2003, va a abrir una investigación, mientras que la Ópera de Salzburgo y el Palacio de las Artes de Valencia han confirmado que de momento cuentan con el artista.
Es noticia.
Y hasta ahora, como cada día, nos damos una vuelta por la redacción del diario Elmundo.es. Yaisa Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué estáis contando hoy en El Mundo?
Pues mira, hemos escuchado con mucha atención las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios en la segunda jornada del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que pueden seguir en directo desde nuestra web. Y desde la izquierda se ha utilizado como arma arrojadiza contra la futura presidenta de Madrid las recientes investigaciones sobre presuntas irregularidades. Ayuso ha cargado con crudeza también con contra la oposición. Arrejón no ha dudado en calificarle como el personaje más traidor de la política española e incluso acusarle de tener las manos manchadas de dictadura. En estos momentos apostamos en nuestra apertura por la intervención del líder de Ciudadanos, que ha confirmado que las medidas propuestas por Vox son perfectamente asumibles por el gobierno bicolor. Y en portada pueden leer también los nuevos datos que publicamos en exclusiva sobre el caso Puyol. Las autoridades suizas han comunicado a la Audiencia Nacional que la familia del expresidente ocultó un fondo de inversión con casi 18 millones de los que transfirieron al menos 8 a Luxemburgo. Y les destacamos también la información de servicio que adelantabas y que le interesará especialmente a los oyentes que tengan pensado volar con Ryanair en septiembre. Los sindicatos han convocado huelga los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 28 para protestar contra el cierre de las bases de Gran Canaria, Tenerife Sur y Girona. Y no se pierdan tampoco una imagen espectacular que llevamos en portada. Es la de una medusa de 2 metros que han encontrado en la orilla de una playa de Málaga. Es imponente, pero no supone ningún peligro. Y para terminar, les recomiendo, si les gusta Tarantino, que lean la crítica de nuestro experto en cine, Luis Martínez. Para él, Érase una vez en Hollywood es la película más personal de Tarantino, una auténtica obra maestra. Así que tendremos que verla, Javier.
Contenidos para todos los gustos, desde luego. Miren, no será peligrosa la medusa, pero viendo la foto en elmundo.es, yo prefiero verla por foto que encontrármela en la playa. Yaisa Pereira, jefa de sección del mundo.es, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti.
Son y 39, están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y hoy tenemos que seguir hablando de delincuencia en Barcelona. Hoy han caído otros 4 narcopisos y hay nuevos casos de apuñalamientos en la ciudad condal. Alba Sánchez.
En el barrio de San Martín, un hombre ha resultado herido grave al ser apuñalado en una pelea, cuyo autor ya ha sido detenido. Otra agresión en el barrio de Ciudadela se ha saldado con 2 heridos graves por arma blanca, aunque no se teme por sus vidas. Por otro lado, en el distrito de Nous Barris, un hombre ha sido detenido por delitos de lesiones e intento de homicidio contra 2 sin techo. Mientras tanto, en el barrio de L'Eixample se ha realizado un operativo en el que han participado más de 50 agentes para desmantelar 4 narcopisos. Hasta el momento, 7 personas han sido detenidas por un delito de tráfico de drogas. Uno de los detenidos tenía un reloj de lujo vinculado con un robo violento y otro estaba bajo orden de búsqueda. Barcelona ha sido catalogada como la ciudad más insegura de España y es que son 26 delitos los que se cometen por cada hora y 7 homicidios los contabilizados en los últimos 40 días.
Esos son los datos, pero mientras tanto, ¿qué tenemos? Pues silencio de la alcaldesa Ada Colau e impotencia de los Mossos de Escuadra por la falta de efectivos para hacer frente a esa situación. Se están sucediendo también en toda España en las últimas horas las reacciones no muy a favor, por lo que vemos, a esa idea del gobierno de cobrar por el uso de las autovías más allá de los peajes que ya existen hasta la fecha. Algunas lo critican abiertamente, caso de Andalucía, otras como Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia han pedido explicaciones al gobierno central y hay presidentes socialistas que prefieren no pronunciarse, parece, por no criticar la medida. Asturias, José Manuel Larrea.
El presidente del gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, no ha querido pronunciarse acerca de la idea que baraja el Ejecutivo Central de establecer un pago simbólico para el uso de autovías gratuitas. Barbón sí ha comentado que de esa idea se queda con que el gobierno de Pedro Sánchez pretende compensar y bajar los precios de aquellas autovías que tienen costes excesivos, como el peaje del Guerna en la autopista AP66 que une Asturias con la meseta. Sin embargo, cuando ha sido preguntado directamente sobre si vería bien que esa rebaja de costes se hiciese en base al pago simbólico de usuarios del resto de autovías, Barbón ha rehusado entrar en el fondo de la propuesta que está estudiando el Ejecutivo Central.
Más cosas, hace unos días el nuevo alcalde de Zaragoza denunciaba la situación de quiebra que decía se ha encontrado tras 4 años de gestión de Zaragoza en Común en ese consistorio. Bien, pues hoy son los herederos de esos ayuntamientos del cambio, pero en Galicia, los que están denunciando también lo que se han encontrado en los cajones. Galicia, Maite Garrido, buenas tardes.
Los alcaldes ahora socialistas de Ferrol, Santiago y Coruña parecen dispuestos a dejar claro que sus políticas serán diferentes a las de sus antecesores y dejan constancia en los plenos de las corporaciones municipales y en los acuerdos de las juntas locales de gobierno. Según la información de la Voz de Galicia, el equipo de Inés Rey en la ciudad de Herculina acordó suspender la fallida municipalización de la gestión de las bibliotecas coruñesas. una decisión que llegó acompañada de reproches cruzados en las redes sociales entre la concejala de Igualdad, Yoya Neira, y su antecesora, Rocío Fraga. En la capital de Galicia, Xosé Sánchez Bugallo aprovechó la sesión en la que se aprobaron los presupuestos de 2019 para trasladar que había facturas sin firmar del anterior gobierno. Y el anuncio de duplicar la partida de alumbrado navideño, dejando clara la intención del equipo socialista de cambiar de rumbo. En Ferrol, más de lo mismo.
Hablamos también de incendios. Es favorable la evolución del fuego, que sigue activo desde el pasado sábado en la cumbre de Gran Canaria, tras haber quemado más de 1.500 hectáreas. Ayer a última hora se daba por estabilizado, y en las últimas horas otro incendio en Ávila de nuevo ha obligado también a la intervención de la unidad militar de emergencias. ¿Cuál es la situación? Castilla y León Radio, Goyo Castro.
Buenas tardes. Los trabajos de más de 200 efectivos, incluida la unidad militar de emergencia, ha impedido hasta el momento que las llamas amenacen a la localidad de Navalacruz. Un incendio que se originó en un paraje de difícil acceso, lo que, unido al viento cambiante, ha obligado a tomar todas las precauciones. De momento, la Junta mantiene el nivel 1 de peligrosidad. Lo explica José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta en Ávila.
Se mantiene el nivel 1, probablemente durante toda la jornada. No podemos en este momento darlo por controlado, si bien si existe una situación muy favorable, una evolución muy favorable del incendio. No esperamos reproducciones.
El perímetro del fuego supera los 7 kilómetros y todo apunta a que pudo ser provocado.
Gracias, Goyo. Hablamos de sucesos. En este caso, en Madrid, hay un detenido por agredir sexualmente y golpear a su propia madre, anciana, Inés Calviño.
La Policía Nacional ha detenido en Parla a un hombre por agredir y tratar de violar a su madre de 76 años. El detenido llegó ebrio a casa en la madrugada del martes y propinó a la mujer una brutal paliza por resistirse a mantener relaciones sexuales con él. Fue una vecina la que llamó al 091 al oír los gritos de auxilio, y la mujer fue trasladada al Hospital Infanta Cristina de Parla con la cara desfigurada a causa de los golpes y en estado de shock, y fue dada de alta horas después. La policía encontró al hijo de 56 años tumbado boca arriba en la cama de una habitación, con erosiones en los brazos y una herida en la frente, por lo que también fue trasladado al hospital y ya ha pasado a disposición judicial.
Y un asunto bastante más amable y que seguro interesa a muchos jóvenes españoles en este caso. Fíjense, frente a esa titulitis de la que muchas veces se habla, toda la demanda que hay de títulos universitarios, pues la realidad del mercado laboral español, porque por primera vez en nuestro país las ofertas de empleo que piden titulados en formación profesional, en FP, superan aquellos puestos para los que se buscan universitarios. Rocío Regidor.
Las ofertas de trabajo que requieren título de formación profesional, un FP, representan ya el 42% de las demandas de empleo, cifra significativamente superior a los que demandan tener un título universitario para acceder a ese puesto de trabajo, que suponen un 38,5%. Son datos de un estudio de Adecco con cifras del curso 2017-2018, un síntoma de que el mercado laboral está cambiando. Administración y gestión son las áreas que más ofertas de empleo reciben, seguido de electricidad y electrónica, fabricación mecánica e informática y comunicaciones, una alta empleabilidad que ya aprecian los jóvenes, que empiezan a elegir cada vez más estas opciones de estudio al acabar las enseñanzas obligatorias. Desde el año 2012 el crecimiento ha sido constante, cerca de un 30% hasta nuestros días, pero aún está muy por detrás de otros países europeos como Alemania, donde estos estudios cuentan con más tradición, algo que parece que empieza a cambiar en el mercado laboral español y que puede ser el mejor antídoto para luchar contra la elevada tasa de paro juvenil.
Gracias, Rocío. Y, por supuesto, hoy una de las noticias del día a lo largo y ancho de toda la geografía española va a ser la fiesta. Este en concreto es el sonido de la Nit del Alba, marcada por la pólvora, como cada noche del 14 de agosto en Elche, en Alicante. Es el mismo sonido, por otra parte, que hoy se va a escuchar en tantos rincones de España en esta víspera del festivo del 15 de agosto, Día de la Asunción. De cara a estas fiestas queremos hablar también del refuerzo especial de seguridad en carreteras, pero también en controles de armas o de drogas en muchas localidades españolas, coincidiendo con esas muchas fiestas patronales. Queremos acordarnos especialmente de quienes siempre, en cada momento, pero de manera muy especial durante vacaciones y fiestas, pues no dejan de velar por nuestra seguridad. Hay eventos privados que parece están copando efectivos, y eso lo que hace es que se dejen de atender otros frentes, y son muchos en estos días. Saludamos a Juan Amado, secretario de Comunicación de la Asociación Española de Guardias Civiles, la EGC. Señor Amado, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Ustedes han denunciado estos días los dispositivos especiales de refuerzo de seguridad que se están realizando en los muchos eventos especiales que se celebran estos días, tanto en festivales, fiestas especiales a lo largo de toda España. ¿Por qué esta denuncia?
efectivamente, bueno, estamos denunciando porque desde la asociación y es un hecho en todos los guardias civiles que vemos que día a día vamos a estos grandes eventos y detrás en guardias civiles de toda la zona y le sale a la organización, le sale gratis. Por poner un ejemplo, es como cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, del Real Madrid, que se gasta 200 millones de euros en un jugador y después el servicio, lo que es la seguridad, se la tenemos que dar a la Guardia Civil y a la policía gratis, sin que contribuya, que no contribuyen con nada, no pagan nada y se traen Guardia Civil o policía de todos los pueblos y se quedan los pueblos pues sin Guardia Civil.
¿Aportan seguridad privada en algunos de estos eventos, en los grandes festivales, por ejemplo?
Sí, pero muy poco. Estamos hablando de que solamente en el festival que ha habido ahora en Valencia han sido 750 guardias civiles, lo que han detraído de otro sitio, ¿no? Me parece que es una cantidad de guardias civiles muy importante y que nosotros entendemos que deberían de aportar las empresas que organizan estos eventos, deberían de aportar o pagar algún dinero al Estado.
¿Tienen ustedes constatación de que haya habido una disminución de la seguridad, por otra parte, por ese desplazamiento del que nos está hablando? O sea, se dejan partes desatendidas y esto ha provocado, incluso ha llamado, sabiendo que había fuerzas de seguridad pues muy concentradas en otros eventos, ¿ha podido llamar a cometer ciertos delitos, como ocurre a veces con robos, que se aprovechan otros eventos para desviar la atención y aprovechan ese vacío?
Bueno, los delincuentes están, pero siempre, como decimos nosotros, van un paso por delante y todas estas cosas la aprovechan. De hecho, muchos pueblos saben que se quedan, los mismos ciudadanos de pueblos, ¿sabes?, que se quedan sin guardias civiles porque se traen de ahí para otros eventos y disminuye la seguridad en los pueblos.
¿Con ampliar los operativos y los agentes bastaría para llegar a todas partes o va más allá su denuncia?
Nosotros creemos que hacen falta en guardias civiles en los pueblos, que hay muy poco guardias civiles. Todo el mundo sabe que hay una falta de plantilla muy importante. Entendemos que la prioridad son los pueblos, que son los ciudadanos los que pagan con sus impuestos y deben de tener una seguridad pública de calidad y entendemos que no se pueden detraer tantos guardias civiles de los pueblos para eventos que lo que hacen que son que empresas privadas se hinchen de ganar dinero, mientras la falta de seguridad la sufren los ciudadanos de los pueblos.
Bueno, pues ahí queda esta denuncia de la Asociación Española de Guardias Civiles y también nuestro reconocimiento a toda la labor que muy especialmente y de manera tan intensa hacen tantísimos agentes, en este caso de la Benemérita, durante tantas fiestas esta semana a lo largo y ancho de toda España. Así que don Juan Amado, secretario de Comunicación de la EGC, agradecemos su colaboración, la de los guardias civiles, y también su colaboración aquí en el radio, en nuestro informativo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien loncheado, sobres envasados, yo quiero jamón para el veranito, rico, 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 llévalo a la playa, este es tu jamón.
Este verano vayas donde vayas, tujamondirecto.com, 984-1028.
Bueno, pues un asunto más que queremos destacar hoy. Fuera de España, Estados Unidos ha anunciado dos nuevos fármacos que podrían frenar el ébola. También las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo han anunciado la introducción de una segunda vacuna para controlar ese brote, dicen, en 3 o 4 meses. Tienen un éxito del 90% y muestran alta tasa de supervivencia si se detecta de forma temprana el virus. Ya saben que la enfermedad, que ha vuelto a aparecer con fuerza en los últimos meses, a día de hoy está lejos de alcanzar la notoriedad adquirida justo ahora. Hace 5 años, en aquel agosto de 2014, cuando 2 sacerdotes misioneros españoles fallecieron afectados por el ébola después de contagiarse durante su estancia en África. Hoy, 5 años después de aquel gran repunte, como decimos, el virus vuelve a crecer y sigue acabando con miles de vidas en África. Un trabajo de Verónica Jorro.
La epidemia de ébola que sufre la República Democrática del Congo cumple 1 año y sigue cobrándose vidas a un ritmo preocupante y totalmente fuera de control. Michael Ryan es miembro de la Organización Mundial de la Salud.
Dos médicos han regresado recientemente de la República Democrática del Congo, donde se han encontrado con una situación mucho peor que la de hace unos meses.
Son varios los factores. Por un lado, la desinformación y la profunda desconfianza de las comunidades.
No entendemos qué es este ébola. Podemos enterrar los cuerpos de nuestra gente nosotros mismos.
La población no va a los centros de tratamiento de ébola por miedo, porque ven que muchos de los que acuden no salen y ese rechazo va en aumento.
Pensé que mi familia había sido maldecida. Mi hijo se enfermó a finales de diciembre. Tenía fiebre, estaba temblando. Después de 2 días empeoró. Tenía diarrea, dejó de comer y finalmente murió.
Y por otro lado, la inseguridad de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados. El aumento en los casos registrados se ha atribuido a una serie de ataques que han obstaculizado los esfuerzos de los trabajadores de salud centrados en llegar a las comunidades afectadas para informar sobre el brote y vacunar a las personas en riesgo. Este retraso en aislar a los pacientes y vacunarles, así como las altas tasas de transmisión dentro de los centros de salud, han reducido de manera severa la eficacia de la respuesta médica.
Se ha convertido en uno de los mayores impedimentos para que podamos llegar a algunas comunidades a las que solíamos acceder para controlar el ébola. Desde enero hemos sufrido 119 ataques a campamentos sanitarios donde 85 personas han resultado heridas o han sido asesinadas en esos ataques. Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación muy complicada.
Pero a diferencia del brote de 2014-2016, que dejó más de 11.000 muertos en África Occidental, ahora existen vacunas y tratamientos experimentales para tratar y prevenir la propagación de la enfermedad. Oli Ilunga es el ministro de Salud congoleño.
Creo que la vacuna ha marcado una gran diferencia. Si no tuviéramos la vacuna, a lo mejor a día de hoy estaríamos hablando de más de 20.000 casos.
Según el ministro, más de la mitad de las infecciones han afectado a las mujeres y casi 3 de cada 10 niños son menores de 18 años. No es de extrañar que reine el pesimismo. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha lanzado un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que destine fondos en un grito desesperado para contener este brote que ya se ha cobrado miles de vidas.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Bueno, pues 6 días para que arranque la liga y todavía se esperan muchos fichajes, algunos importantes, caso de Neymar, de Rodrigo también, aunque otros ya se van haciendo oficiales, como el caso de Borja Iglesias, movimiento interesante también de las últimas horas. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora vamos con los dos equipos de Sevilla que han conseguido fichajes en el día de hoy, pero hay que seguir el culebrón Neymar, que tiene en jaque al Barcelona y al Real Madrid. Ayer terminó la reunión de la comitiva del Barça en París con Leonardo, director deportivo, y no hubo acuerdo, y aunque son algo más optimistas, tanto el Barça como Neymar, las posturas están bastante lejanas todavía. El Barça insiste en meter a Coutinho en la operación, también a Rakitic, pese a que este no quiere moverse, y el PSG pide dinero y a Semedo, lateral derecho del Barça. La próxima reunión va a ser mañana jueves, pero atención al escenario. Va a ser en la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Clubes, donde van a estar propietarios y presidentes de los clubes más importantes. Es decir, que van a coincidir Nasser Al-Khelaifi, Josep María Bartomeu y Florentino Pérez, los 3 en la misma sala. ¿Y Neymar? Pues ayer estuvo en la playa, hoy ha tenido que entrenar con el Paris Saint-Germain y sigue dejando perlitas en contra de su actual equipo.
Ahí es algo más importante. Yo creo que en términos de emoción, ¿no?
Y ganándose a la afición del Barcelona, porque en esta entrevista con Dazón insiste en que el gol de Sergi Roberto al Paris Saint-Germain es el que va a pasar a la historia del Barça y que siempre lo va a recordar. ¿Y el Atlético de Madrid? ¿Qué pasa con Rodrigo Moreno? Pues todavía está en Valencia. Hoy ha entrenado al margen, pero todo depende de la salida de Ángel Correa. Su agente está en Milán. Cuando lleguen a un acuerdo, Milán y Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid pagará los 55 millones por Rodrigo Moreno. Y de los 3 candidatos a la Liga, el que menos ha fichado es el Real Madrid. Ha paralizado el fichaje de Donny van de Beek. Bueno, como informamos en Libertad Digital, más bien lo ha frenado Zidane. El club lo tenía prácticamente hecho. Acuerdo con el futbolista, una base del traspaso con el Ajax. Pensaban cerrarlo esta misma semana, tras haber jugado la previa de la Champions, pero Zidane lo ha frenado, cree que no es el perfil que necesitan e insiste en Pogba. Veremos cómo evoluciona este asunto. Otra novedad de la que informamos en Libertad Digital es Kubo. Se ha parado su cesión al Valladolid porque no le acaba de convencer a Sergio González, el técnico del Valladolid, y al propio japonés que quiere quedarse. Hoy, de hecho, va a jugar con el Castilla. No así Rodrigo Góes, el brasileño, que se ha lesionado. Un culebrón que ya ha terminado es el de Borja Iglesias.
¡Vamos, crack! ¡Opanda! ¡Y sobre ti, Borja!
¡Vamos!
¡Vamos,
espérate! ¡Vamos aquí!
El panda, como le gritaba un aficionado, ha llegado a Sevilla, va a firmar por el Betis por 28 millones de euros. Es la venta más cara de la historia del Español, que ahora busca recambio. Jaime Mata, Mariano Díaz, Andrés Silva o Caleri son algunos de los nombres en la lista. El Sevilla también ha hecho oficial, por un lado, la venta de Ben Yedder al Mónaco, 40 millones. También es la venta más cara de la historia del club. Y el fichaje de Ronnie López, que llega del Mónaco por 20 millones. De hecho, ya ha sido presentado.
He jugado con algunos jugadores en otros equipos. Y bueno, ha pasado muy bien mi primer entrenamiento, las primeras impresiones aquí. Y bueno, tengo que dar muchas gracias a todos en Sevilla, a todos los jugadores, a todos mis compañeros, a Monchi.
Es el fichaje número 11 precisamente de Monchi, que no descarta más llegadas.
La plantilla nunca está cerrada cuando el mercado está abierto. El grosso de la plantilla está terminada y no vamos a descansar hasta que estemos convencidos de tener la mejor plantilla posible.
Y esta mañana La Roza, rueda de prensa de Carlos Velasco Carballo, el jefe de los árbitros, ha explicado las nuevas normas, que son bastantes. A grosso modo decimos las más importantes. Los pisotones sobre el pie se van a amonestar ahora con una tarjeta amarilla sí o sí. Las entradas por detrás sobre el tendón de Aquiles van a ser tarjeta roja. Las sustituciones a partir de ahora no tienen por qué ser por el centro del campo. Si el árbitro le ordena, pueden salir por cualquier zona. Si el balón impacta en el árbitro y cambia la posesión, se le va a devolver el balón al equipo que lo tenía. Cuando se forma una barrera, no va a poder haber atacantes incrustados en dicha barrera, algo que, por ejemplo, utilizaba mucho el Barça con Messi. Siempre que el delantero marque un gol o genere una ocasión usando la mano, se va a invalidar siempre la acción, ya sea voluntario, involuntario o con un rebote. Y de cara al espectador, esta novedad respecto a las líneas de fuera de juego que van a poder ver por televisión. Ahora se van a mostrar las líneas cuando haya acertado el árbitro, aunque sea un fuera de juego muy ajustado.
Nuestra intención es, igual que la temporada pasada, mostrar cuando hay un cambio de decisión, pero también mostrar algunas, no digo todas, algunas en situaciones que sean especialmente controvertidas.
Y hoy recordar que se disputa la Supercopa de Europa. Hay un gran partido a las 9 de la noche en Turquía entre el Chelsea y el Liverpool.
Gracias, Sergio.